Gran parte de las personas en el mundo no entienden el significado de las fiestas de trompetas y cómo pudieran entenderlo, cómo pueden entenderlo si no celebran la fiesta. Se celebran otras fiestas, otras cosas en el invierno, pero no la fiesta de trompetas y se pierden del gran significado de estas fiestas. La fiesta número 4 de las fiestas santas de Dios, trompetas, es la fiesta que está en medio de las primeras 3 y en medio de las últimas 3. Es la fiesta que Dios deja de cambiar o trabajar con las primicias y empieza a trabajar con el resto del mundo. La fiesta de trompetas es un día que representa muchísimas cosas. Para los judíos es el comienzo del año civil. Es la única fiesta que cae en luna nueva. La luna nueva es cuando no se ve la luna, cuando está oscura, y verdaderamente en este tiempo va a ser mucha obscuridad y tinieblas para el mundo. Los acontecimientos que se desdoblan en esta fiesta de trompetas son verdaderamente catastróficos y están verdaderamente dirigidos por las tinieblas, por el príncipe de la potestad del aire, la antigua serpiente vieja, el diablo y Satanás que engaña a todo el mundo. El mundo está cegado en tinieblas y esta fiesta ocurre en la luna nueva, la única fiesta que se celebra en tinieblas. La fiesta de tabernáculos, ustedes recordarán, se celebra en medio de una luna llena, una luna grandota, hermosa. La misma naturaleza clama y honra a Dios. Y tiene mucho que decir con respecto a las cosas que nosotros vivimos. La fiesta de trompetas está en medio de la oscuridad, sin luna, en tinieblas, con un significado muy tenebroso y difícil para el mundo. Y sin embargo, para nosotros, la iglesia de Dios, tiene un significado solemne de regocijo, de júbilo. Porque es cuando Dios termina de trabajar con nosotros las primicias, la primera cosecha, es el momento de la resurrección nuestra. Y entonces Dios enfoca ahora en la segunda cosecha la gran mayoría de los seres humanos que nunca han entendido de la iglesia, que vendrán y entenderán por primera vez lo que nosotros, las primicias, la primera cosecha, entendemos ahora. Trompetas representa ese tiempo cuando Dios deja de trabajar con nosotros, las primicias, y empieza a intervenir de una manera directa con el resto del mundo. Si Jesucristo no regresara en los próximos años, la Biblia nos dice que nadie quedaría vivo. Vamos a Mateo 24, versículo 22. Mateo 24, versículo 22. Leemos ahí en Mateo 24, versículo 22 y 23. Leemos esto. Y si aquellos días no fuesen acortados, si esos días que nosotros vamos a vivir en el futuro no fueran acortados, nadie quedaría vivo, nadie quedaría salvo, dice. Pero no estamos hablando de salvación espiritual. Estamos hablando de una salvación física. Pero por causa de los escogidos, por las personas que Dios está llamando ahora, esos días serán acortados. Entonces, hay una advertencia grande con respecto a estos días. Si Jesucristo no regresara, no quedaría nadie salvo. Solo Jesucristo puede salvarnos de lo que este mundo va a traer. La ilustración de las fiestas de Dios explican cuál es el plan que Dios tiene. ¿Para qué sirven las fiestas de Dios? Nos enseñan qué es lo que Dios está haciendo, nos enseñan cuál es su plan. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Muchas personas no saben. Lo que Dios está haciendo es que Dios se está reproduciendo a sí mismo, está teniendo hijos, quiere una familia, quiere salvar a la humanidad. Lo hace por dos pasos principales, dos pasos. Primero, unos cuantos, las primicias, la primera cosecha, y luego el resto del mundo. Comienza con la primera fiesta, que es la Pascua, que representa que Cristo tiene que morir por nuestros pecados para que tengamos acceso a la vida eterna. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, no tuviésemos acceso a la vida eterna. Pascua. Panes ácimos nos enseña que debemos de hacer algo físico, sacar el pecado de nuestras vidas, cambiar, como decía el señor Franks en su carta, necesitamos cambiar. Y celebramos la fiesta de panes ácimos por 7 días. Significa 7, completo, total. Significa que tenemos que sacar totalmente el pecado de nuestras vidas para poder estar bien con Dios. La siguiente fiesta es Pentecostés. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, cuando hemos sacado el pecado de nuestras vidas, recibimos el Espíritu Santo. Es lo que tipifica esto. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Hablando de Pentecostés, nacer de nuevo, que muchas iglesias no entienden. Nacer de nuevo, hermanos, sucede cuando Cristo regresa. Nacer de nuevo es en la fiesta de trompetas, cuando nosotros somos transformados. Es cuando nosotros vamos a nacer de nuevo, vamos a nacer dentro de la familia de Dios. Pero a Jesucristo le preguntaron en Juan 3:3, le preguntaron, ¿verdad? Le respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para estar en el reino de Dios, fíjense, el mensaje de Cristo que Él vino pronunciando desde el principio en Marcos 1:14, Él hablaba acerca, vino predicando acerca del Evangelio del reino de Dios. El mensaje de Cristo no es el mensaje de Él, no es un mensaje acerca de su persona, no es un mensaje acerca del amor de Cristo, no es eso el mensaje de Él. El mensaje de Cristo es el mensaje del reino de Dios, del establecimiento de un reino gobierno mundial sobre la tierra que va a gobernar sobre todas las naciones del mundo para toda la eternidad. Es lo mismo que le reveló al rey Nabucodonosor allá en Daniel 2, que vendrían 5 reinos. El primer reino, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego el reino de Dios. Empezando con el babilónico, y luego el medo-persa, greco-macedonio, romano, y luego 10 resurrecciones del imperio romano, y luego la iglesia de Dios, o el reino de Dios. A través, la iglesia en cierta manera es el reino de Dios en embrión. Ese es el mensaje. Ahora le dice aquí a Nicodemo, de cierto te digo. Es lo mismo que le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo hoy. Muchas personas no entienden esa expresión, era una expresión muy útil y muy local y muy usada en aquel tiempo. De veras te digo, como decimos hoy, en verdad te digo, de veras te digo hoy que estarás conmigo en algún tiempo en el futuro en el reino de Dios. No ese día, en verdad te digo que hoy, no dijo eso, digo, en verdad te digo hoy. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo, tú eres el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no se bautiza y recibe el Espíritu Santo, Pascua, panes, Pentecostés, el que no recibe a Jesucristo, Pascua, el que no saca el pecado de su vida, panes ácimos, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, Pentecostés, la primera cosecha, el que no, ¿sí?, naciere en agua, bautismo y el Espíritu, Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, es espíritu. No te maravillas de lo que te dije. Pues es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de esto. Te dije, vas a nacer de nuevo. No sea algo raro para ti. Entonces le estaba explicando a Nicodemo que es necesario que nosotros formemos parte de las primicias. Esa es la fiesta de Pentecostés, es lo que representa. Que Dios está trabajando con las pocas personas ahora, la primera cosecha. Luego, después de que esas tres fiestas que representan la primera cosecha, Dios termina de trabajar con nosotros. Y saben qué, hermanos, hay un momento donde esto se va a acabar. Muchos de ustedes que están en la iglesia piensan, ay, tenemos mucho tiempo, me puedo bautizar después. ¿Saben qué? El tiempo es corto. Nosotros tenemos no solamente que ser bautizados antes que regrese Cristo. Antes de que Cristo regrese, nosotros no solamente debemos ser bautizados, sino que debemos estar bautizados y darnos un tiempo para crecer en gracia y conocimiento. Debemos de pasar un tiempo para que desarrollen carácter. Debemos pasar un tiempo para que crezcan y entiendan y apliquen lo que estamos aprendiendo en la iglesia. No es nada más, me voy a bautizar. El tiempo es corto para que se acabe esta primera cosecha. Tenemos un tiempo para estar en la iglesia y entender y bautizarnos y crecer. Luego viene Jesucristo, esta primera cosecha se acaba, resucitan y empieza a trabajar con el resto del mundo. De esta fiesta, de la de Jesucristo, de la fiesta de trompetas, es la que yo me quiero enfocar el día de hoy. Levíticos 23:23 dice lo siguiente. Levíticos 23, 23. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, este es el mes séptimo, este es el mes séptimo. Siete, completo, total. Dios termina su plan totalmente con las primicias, la primera cosecha en el mes séptimo. Y termina en el mes séptimo con toda la plan de salvación, porque en el mes séptimo también está tabernáculos y el último gran día. Entonces, en el mes séptimo, habla con los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, el primer día del mes, es un día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas. Es una conmemoración al son de las trompetas. Ahora, no sé si me pueden sacar el chofar de acá, porque no lo iba a sacar y se me olvidó, pero quiero que lo vean, que es un chofar, y esta fiesta que vamos a celebrar la próxima semana gira alrededor de las trompetas y del chofar. Entonces, es una conmemoración al son de las trompetas. Las trompetas nos muestran dos cosas: el regreso de Jesucristo para salvar y rescatar a las primicias, y segundo, nos enseña una época inminente de terrible guerra mundial. Es necesaria que hará necesaria la intervención de Jesucristo para salvar al hombre de la aniquilación total del hombre y el establecimiento del reino de Dios. Aquí tenemos un chofar, los quiero mostrar, ustedes ya lo han visto, pero para los que no lo han visto, quiero volvérselos a enseñar. Es un chofar, y este es de Israel. Este es un cuerno de un animal, ¿sí? Ese es un chofar. Y este es el chofar que ustedes ven a los judíos tocando en cada luna nueva. En cada luna nueva se tocaba para que supieran cuándo es el mes. Pero también se usaba para otras cosas. Se usaba para reunir al pueblo, se usaba para reunir a los jefes, se usaba para dar inicio a ciertas fiestas y se sonaba en la fiesta de trompetas. Y las personas en Jerusalén, cuando sonaban las trompetas del shofar en Jerusalén, tenían que tener mucho cuidado, porque tenían que tener mucho cuidado de que los romanos no pensaran que estaban causando una revuelta, que iban a hacer guerra, porque esto se toca en tiempo de guerra. Hace un sonido muy estridente, hace un sonido muy feo. No es un instrumento musical. Sí, es un instrumento que suena fuerte, que se oye desde muy lejos, pero no es agradable el sonido. El sonido del shofar es como un pito fuerte, estridente, molesta. ¿Verdad? ¿Verdad que molesta? Es algo que no nos gusta. Bueno, es un sonido de guerra. Es un sonido de alerta, es un sonido de ¡ahí viene algo terrible! Entonces es el shofar. Es la fiesta de trompetas que vamos a celebrar la semana próxima. Es precisamente y representa este tiempo de guerra, este tiempo de alerta, este tiempo de que feo que viene sobre el mundo. El pueblo de Dios se reúne para una conmemoración santa y también da una ofrenda a Dios. El número 7, que es en el séptimo mes, pues tiene, como les decía yo, un significado muy importante y muy, muy amplio en cuestión de lo que Dios está haciendo. El 7 significa 7 días de la creación. Dios tomó 7 días, el séptimo día, el sábado. 7 días de panes ácimos, de sacar totalmente nuestros pecados de nuestras vidas. 7 semanas que contamos hasta Pentecostés. 7 fiestas, 7 días de la semana. O sea, el 7 lo vemos en alrededor de toda la creación. 7 colores básicos en la creación. Vemos el número 7 en muchas cosas. El 7 marca en el calendario las últimas 4 fiestas de Dios que representan la culminación del plan de salvación de Dios. Comienza con trompetas. Y luego expiación, tabernáculos, último gran día. Todos comienzan en un solo mes. ¡Pum, pum, 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 pum! Un mes, 4 fiestas. 4 ofrendas que damos en el séptimo mes. Todo el año estamos esperando una fiesta y luego llega el séptimo mes, ¡pum!, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día, todos rápidamente. 4 días santos, rápidamente. Significa que cuando lleguen trompetas y a partir de trompetas hasta expiación son 10 días de 10 días de arrepentimiento, 10 días de acercarnos a Dios. Cuando comienza Dios a intervenir con el mundo, las cosas se van a ir muy rápidamente. Levíticos 23, versículo 24 dice que sea a la conmemoración de las trompetas, al son de las trompetas. El día de las trompetas, nosotros vamos a resucitar, nosotros, la primera cosecha van a resucitar. ¿Y saben lo que vamos a hacer cuando nos encontremos en el aire con nuestros seres queridos? Cuando nos encontremos con las personas que han muerto, que nos encontremos con personas que hace muchos años ya no hemos visto. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ¡oh! Vamos a estar felices, vamos a hacer un momento de ¡ah! ¡Oh! Tremendo, de gran felicidad, de tremendo gozo, porque vamos a resucitar. Entonces, es tremendo. Va a ser un día tremendo este día de trompetas. Un día tremendo de trompetas en que nosotros vamos a ser resucitados. Es un día de gran expectativa. Ahora, es un día de mucha alegría también. El rey David, Salmo 81. El rey David sabía el gozo que tenía este día, que es lo que representaba este día, y decía: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y teñid el pandero, arpa deliciosa y salterio, tocad la trompeta en la nueva luna. Esta escritura de Salmos 81 viene hablando de la fiesta de trompeta. En la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La fiesta solemne es la fiesta de trompetas. Ese es el día de gran gozo. Ahora nosotros nos decimos, bueno, ¿por qué de gran gozo? ¿Qué va a pasar en este día? Bueno, en este día es de gran gozo porque Dios nos va a resucitar a nosotros las primicias. El amplio significado simbólico de trompetas, especialmente en relación al actual tiempo del fin que nosotros estamos viviendo. El significado amplio de trompetas, especialmente en relación de la intervención de Jesucristo en este mundo. El significado de las trompetas, Dios comprendió que esta fiesta de trompetas es un día de cantar salmos, de estar gozosos, de estar contentos, hacer un grito, ¡hurra! ¡Ah! Un día tremendo. ¿Cómo se tocaban las trompetas y cuándo se tocaban las trompetas? Bueno, ya leímos aquí que se tocaban en las fiestas, ya leímos y escuchamos que se tocaban en la luna nuevas. Números capítulo 10, versículo 6, Números 10, 6, dice, cuando tocases alarma, la segunda vez, es con un shofar, no se tocaba con una trompeta, el día de trompetas se hicieron unas trompetas especiales, pero el shofar se tocaba en el momento de guerra. Cuando tocares alarma de guerra segunda vez, entonces moverán los campamentos que están acampados al sur. Alarma tocaréis para sus partidas, para congregarlos, para que se muevan por tribus, que se vayan, que se muevan. Para reunir las congregaciones tocarás, mas no con sonido de alarma. O sea, usaban la trompeta para que se reunieran las congregaciones, pero cuando iban a guerra tocaban con el shofar. Versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrás por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieran a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. El shofar tenía un simbolismo de que Dios se va a acordar de su pueblo y los iba a salvar. El shofar era un mandamiento que Dios les había dado que lo tocaran para que Dios se acordara de ellos. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, en de vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz. Y os serán de memoria delante de vuestro Dios. Yo, el Eterno, vuestro Dios, lo dice. Él firma ahí su nombre. En el año segundo, en el mes segundo, en el 20 días del mes, la nube se alzó y el tabernáculo del testimonio. Entonces vemos que en el versículo 2 y el versículo 10 se juntaba la asamblea. La palabra para trompeta es chatzatzara. Casi suena como una trompeta, ¿no? Chatzatzara. Así tocaban ellos. Tenían diferentes sonidos para reunir, para irse a la guerra. Chatzatzara. Ese es el sonido de una trompeta. El sonido, este instrumento que ven ustedes aquí se llama shofar. Este shofar era el instrumento que usaban para ir a la guerra. Ese es el instrumento estridente, ustedes ya lo escucharon, molesto, de que debe de causarnos temor, debe de causarnos preocupación. Éxodo capítulo 19, versículo 16. En Éxodo 19, 16, cuando Dios dio los 10 mandamientos, también se escucharon fuertes sonidos como de bocina. Aconteció al tercer día, Éxodo 19, 16. Vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Vino un sonido como de chofar cuando Dios habló desde el cielo, muy fuerte, y el estruendo, y se estremeció todo el pueblo. Ese es el efecto que deseamos tener. El estruendo del pueblo, el temor del pueblo de lo que va a suceder en el mundo. Nosotros estamos al brinco, al principio de este tiempo, cuando Cristo regrese al mundo, y hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que regresa, las malas noticias es que no está contento y viene en momento de guerra, de corrección a todo el mundo. Y entonces, versículo 17, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Señor y se detuvieron delante del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él, el fuego, el humo, subía del humo del horno y todo el monte estaba estremecida en gran manera. Este es el Dios que nosotros honramos. No es un Dios ahí que no hace nada y que es un Dios que siempre perdona y la misericordia. O sea, es un Dios fuerte, es un Dios justo. Dios es muy misericordioso, pero es un Dios justo. Es un Dios que estremece, es un Dios que corrige también. Es un Dios que va a venir a corregir el mundo por la forma que ha estado viviendo por los últimos siglos. Dios no ha hecho nada, pero hay un día de la ira de Dios. Cuando va a corregir al mundo entero, el sonido de la bocina iba en aumento, versículo 19, en extremo. Y Dios respondía con voz tronante. La voz de Dios tremenda y que impone su voluntad y su imponencia, su poder, su gobierno, su voluntad sobre toda la humanidad. Es un día de gran solemnidad. Para el pueblo de Dios, la fiesta trompeta es de gran solemnidad. El Antiguo Testamento, esta fiesta tenía un significado diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Jeremías, el profeta Jeremías decía, Jeremías 4:19, decía cuando escuchaba el shofar, decía Jeremías 4:19, ¿cuál era la relación de un profeta con Dios? Era una relación cercana. Y sin embargo Jeremías decía, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta he oído, oh alma mía, pregón de guerra, es tiempo de guerra, es tiempo, oh mis entrañas, cuando nosotros llega la fiesta de trompetas, hermanos, nosotros estamos recordando algo muy importante. No es un juego lo que Dios está haciendo aquí. No es un juego las fiestas santas de Dios. Es la revelación del plan que Dios está llevando a cabo. La fiesta de trompetas a nosotros debería de causarnos un gran impacto en nuestras entrañas. Es decir, Dios viene con gran ira al mundo y va a cambiar las cosas tremendamente. Y nosotros, las primicias, debemos estar ya listos para este día que viene, no muy lejos de ahora. Es un día de gran júbilo también, porque es el día donde nosotros somos resucitados los seres espirituales y somos salvos. Vida eterna, galardón. Es un día de mucho gozo, pero luego Dios empieza a trabajar con el resto del mundo y el resto del mundo no quiere ser gobernado por Dios. No quiere que Él establezca un reino y mucho menos que les diga lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer. La naturaleza del hombre, el espíritu del hombre quiere libertad, no le gusta que nadie le diga nada, no le gusta sujetarse a la ley, no le gusta que nadie le diga esto, no lo puedes hacer. Toda la humanidad está así y Dios ha permitido que el hombre y la mujer desde Adán y Eva vivan su vida y hemos llegado a este tiempo y siguen otros años. Las cosas no van a mejorar hasta que Cristo regrese. Y si no regresase, como dice Cristo, no quedaría nadie vivo. Satanás habrá cumplido su designio, su plan desde el principio, que es destruir el mundo entero, la humanidad y toda la creación de Dios. Ya lo trató de hacer una vez. Cuando subió al trono de Dios y hizo guerra intergaláctica, todos los planetas hicieron fríos, destrucción y corrupción en el universo. y luego pervirtió al hombre la creación máxima de Dios, haciendo que cayeran en el pecado. Jesucristo pagó la pena máxima por nosotros, para que fuésemos salvos, y lo sigue haciendo, y lo va a hacer con el resto del mundo. Muchas iglesias, muchas personas que llegan aquí a la iglesia, no entienden nuestra doctrina, dicen, ¿cómo es posible que ustedes crean que son los únicos que Dios está salvando? ¿No es eso lo que nosotros creemos? ¿Ustedes creen eso? Nosotros no somos los únicos que Dios está salvando, somos los primeros, no somos los únicos. Dios regresa en trompetas para empezar a trabajar en la segunda cosecha con el resto del mundo, con todos los que han vivido y con todos los vivos y con todos los que van a venir después. Es un plan de salvación de la humanidad en pasos, en dos cosechas tremendas, una pequeña y una grande. Unos primicias que van a servir como reyes y sacerdotes. Hermanos, nosotros estamos aquí en entrenamiento. Estamos aquí para aprender y crecer en carácter y aprender cosas importantes con las pruebas, las tribulaciones y los problemas que enfrentamos. Estamos aprendiendo lecciones que vamos a aplicar cuando Cristo venga en su reino para enseñarle al resto del mundo cómo es que se vive el camino de Dios. Pues no es fácil y no somos perfectos y todos tenemos pecados, pero estamos aprendiendo. A través de las tribulaciones y los problemas que enfrentamos a diario, crecemos, aprendemos algo. Estaba platicando ahorita con Elizabeth, que está teniendo muchos problemas con abrir su negocio. Le digo, bueno, estás aprendiendo lecciones vitales. Esas lecciones que aprendemos se van a aplicar en un tiempo mejor, para beneficio de millones. Dios está haciendo algo muy increíble con nosotros ahora, y es un corto tiempo que tiene para trabajar con nosotros. Desde el momento que nos bautizamos, que somos sumergidos en simbólicamente en la muerte de Cristo, cuando salimos y recibimos el Espíritu Santo, hasta que morimos, es el tiempo que queda, nada más para aprender lecciones vitales, para que cuando Él venga, nos dé a cada quien de acuerdo a nuestras obras, nos va a dar nuestro galardón. Nuestro galardón no es la vida eterna, la vida eterna es un don. El galardón, viene Cristo con su galardón, ese galardón es conforme a lo que cada quien haga, sus obras, va a recibir un galardón, y es diferente para cada uno de nosotros. Uno va a recibir 10 ciudades, otro 5 ciudades, de las cuales vamos a gobernar, vamos a ser reyes, sacerdotes, gobernadores de un mundo mejor. Trompetas representa el tiempo cuando eso comienza a suceder. Somos resucitados para ayudarle a traer un mundo mejor al resto de la humanidad. Y cuando oímos el shofar, deben de moverse en nuestras entrañas, dolernos por lo que va a pasar en este mundo. Los sacerdotes tocaban las trompetas. Jesucristo es el sumo sacerdote y sus ministros hablan su palabra como trompetas. Isaías 58, versículo 1. Le decía Dios a Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El ministerio tiene la obligación de levantar la voz como trompeta y decirle a las personas, esto no está bien, esto es pecado, esto no lo podemos hacer. Dios quiere que levantemos la voz como trompeta. En Mateo 24:14 nos dice, porque será el reino de los cielos, es como un hombre que yendo, perdón, Mateo 25:14, Jesucristo dio una parábola. Decía, porque el reino de Dios es como un hombre que se fue muy lejos. ¿Sí? Y yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Ese Señor es Jesucristo. Se fue lejos con el Padre y nos entregó bienes. ¿Qué nos dio? Nos dio el Espíritu Santo de Dios. Y a uno le dio 5 talentos, otro le dio 2 talentos, otro cada uno conforme a su capacidad. Algunos de nosotros tienen más talentos que otros. Unos tocan música, otros cantan, otros cocinan, otros corren, otros platican, otros hablan, otros escuchan. Todos tenemos dones diferentes, otros enseñan. Todos tenemos dones que debemos de usar para la iglesia, para la edificación mutua, para la iglesia, para crecer en gracia y conocimiento, que también usaremos en el futuro. ¿Y qué estamos haciendo con esos dones? Le dio conforme a cada quien de acuerdo a sus dones, y luego se fue. Es lo que hizo Jesucristo, se fue. Y el que había recibido 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y así el que le dio 2 también negoció y ganó otros 2, pero el que no había recibido solo 1, lo enterró en la tierra y les escondió el dinero del Señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, tus 5 talentos me entregaste y aquí otros 5 talentos. Produjo 100% con sus dones. Y el Señor le dijo: bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre muy poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, ven y entra al gozo de tu Señor. Si nosotros somos fieles con los dones que Dios nos ha dado, si usted tiene el don del Espíritu Santo y es fiel a eso y lo usa para cosas buenas, y si hace lo que haga, un vaso de agua fría a Dios, se lo va a recompensar. Estamos dando frutos de lo que Dios nos ha dado, a que desarrollemos carácter con el Espíritu Santo. Y nos va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al reino de Dios y te voy a dar, te voy a poner sobre 5 ciudades, te voy a poner sobre 10 ciudades, te voy a dar autoridad, te voy a dar, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que has demostrado. Su Señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero cuando había recibido el de 1 talento, llegó el Señor también, ¿verdad? Le dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, y que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y le respondió el Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, por lo tanto debes haber dado mi dinero a los banqueros, y al yo venir entonces hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Quítenlo pues, quiten el talento y denle al que tiene más, el que tiene 10. Usted y yo haríamos lo mismo. Usted va a la financiera y entrega 1,000 pesos a aquel, al de la financiera, y digo: oiga, negocié con mi dinero en la bolsa, y regresa un mes y dice: ¿sabes qué? Los 1,000 pesos que me diste ahora son 3,000, o son otros 1,000, mira, te gané el 100%. Y si tiene otros 1,000 y va a otra financiera, acá a Vector o donde sea, se los entrega a un joven y le dice: aquí están 1,000 pesos, negocié con ellos, y regresa un año o un mes después y dice: oiga, ¿qué has hecho con mi dinero? Y dice: ¿sabes qué? Los 1,000 pesos ahora son 100 pesos. O sabes que no ganaste nada, aquí está tu dinero. Después de un año, ¿qué haría usted? Saca el dinero de ahí y lo pone acá donde que está produciendo 100%, ¿no es cierto? Jesucristo haría lo mismo y va a hacer lo mismo. Al que produce más le va a dar más. Ese es nuestro galardón. Eso es porque debemos de estarnos esforzando de hacer más cosas. No hay mucho tiempo. El mundo no quiere escuchar la trompeta de advertencia. Hoy en día estamos entre el segundo y el tercer round. El mundo ha pasado por la Primera Guerra Mundial, que fue terrible, pero dijeron: es la guerra de terminar todas las guerras. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita estamos en un lapso, en un respiro entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Lo terrible es que el hombre ahora tiene capacidad, con armas de destrucción masiva, de borrar cada ser humano de la faz de la tierra, y lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a tratar de hacer, al menos que Cristo no intervenga. Y va a haber una Tercera Guerra Mundial y se van a explotar guerras, bombas nucleares. Y cuando eso comience a hacer, ya estamos en el primer ay. Y el segundo ahí es la es el contraataque de los países del Asia y los países que no están con el mercado común europeo, que van a atacar el mercado común europeo, la bestia en Europa, con bombas nucleares. El mundo va a ser atacado, va a ser impregnado de bombas nucleares. El invierno nuclear lo vamos a vivir. Eso es lo que viene. No es un futuro muy alentador. No es, ay, el amor, y pasan que sí, la fiesta, cuando Cristo regrese. Pero antes de que regrese, viene el chofar, viene fuerte, viene el sonido, viene la advertencia. ¿Y qué hace el mundo? El mundo no quiere cambiar, al mundo no le importa. El mundo no ha querido cambiar desde el principio, está en rebelión contra Dios. Y Dios, no es que Dios no haga nada porque no está de acuerdo con lo que hagamos. No ha hecho nada porque es un Dios paciente. Porque está trabajando con nosotros, por causa de los escogidos, porque está dándole tiempo a la humanidad a que se arrepienta, pero no lo van a hacer, y luego va a venir, y es el día de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre el ángulo, 4 ángulos de la tierra. que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué están haciendo estos ángeles? Estos ángeles están agarrando aire. Están agarrando aire para tocar las trompetas que van a venir sobre el mundo entero. Detienen los vientos, agarran aire. Y el versículo 2. Y vi también otro ángel que subía del donde sale el sol, del oriente. Y tenía en el sello de Dios vivo. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles que tenían, que habían dado poder para hacer daño a la tierra. O sea, ¿qué clase de Dios es este que permite que sus ángeles le hagan daño a la tierra? ¿Qué clase de Dios es este? Es un Dios justo, porque el mundo lo merece. Es el día de la ira de Dios. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Cuida la creación, no le hagas daño a la creación, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado las frentes de los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios en su mente? Los que guardan el sábado, los que saben que el sábado es el sello de Dios. Lo leemos en Jeremías, lo leemos en Éxodo 31:13. La señal del pueblo de Dios en la mano derecha, en la frente, es la señal de Dios. Apocalipsis 6:6, la marca de la bestia, el domingo. Y Dios va a sellar a esas personas, ¿para qué? Para que no sufran la corrección que va a ser sobre el mundo entero. Ahora, ¿usted cree que va a ser salvo nada más porque guarda el sábado? Tampoco es así. Dios espera que demos frutos, espera que obedezcamos. Espera que demos frutos, que crezcamos en gracia y conocimiento, en carácter, que saquemos el pecado de nuestras vidas, que seamos nuevas personas, que seamos miembros activos dentro de la iglesia de Dios. No nada más personas que ocupen un lugar. Dios espera obediencia de parte nuestra. Versículos 9. Después de esto miré aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, naciones, y estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Ropas blancas significan los actos justos de los santos. Han cambiado, han salido de la gran tribulación y se han arrepentido, se han bautizado. Están en proceso de crecimiento y claman con gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, el que está sentado en el trono y el Cordero. Ellos saben que Dios es Dios, saben quién es el Cordero, no hablan de una tercera persona de la Trinidad. Han conocido a Dios y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono de los ancianos, de los 24 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono a adorar a Dios porque estaba el fin cerca. Y son motivados a adorar a Dios, de decir, Dios, vas a hacer cosas terribles, pero eres un Dios justo. Y estos seres que han estado con Dios se hincan y están postrados delante del trono de Dios, diciendo, amén. La bendición de la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Porque empieza el reino de Dios pronto y va a durar para siempre. Todo esto está pasando en el cielo, ¿sí? Ahora, no vemos ahí santos y no vemos a personas y no vemos a la Virgen María ahí. Esos están guardados, enterrados, durmiendo, esperando la resurrección, a la final trompeta, cuando serán resucitados. Tremendo este día. Apocalipsis 8, versículo 1 al 6. Vemos los sellos diferentes. Cuando abrió el séptimo sello. El séptimo sello es del rollo que hemos estado viendo. Sabemos que los cuatro primeros sellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis, los falsos profetas, el caballo blanco, la guerra, el caballo rojo, el hambre, el caballo bermejo y la pestilencia, el caballo negro, y luego viene la ira de Satanás, la gran persecución de los santos, la gran tribulación es la ira de Satanás. Luego vienen señales en el cielo tremendas como para llamar la atención y decir, hay algo viene. Señales celestiales, el sexto sello, y luego leemos que empiezan a sonar las trompetas. Ahora sí, ya no es la ira de Satanás, ahora es la ira de Dios contra este mundo que no quiere obedecer, que no se alinea, que no obedece. La día de la ira de Dios, esta fiesta, la próxima semana que vamos a celebrar, representa eso. ¡Qué tremendo tiempo el que nosotros estamos celebrando! Es una fiesta santa, es un sábado anual. Apocalipsis 8, versículo 1. Y abrió el séptimo sello. Empieza el séptimo sello, es empiezan las siete trompetas. El séptimo sello está compuesta por siete trompetas. Y la séptima trompeta está compuesta por siete copas de la ira de Dios. Apocalipsis 8, 1. Y cuando abrió el séptimo sello, empieza la primera trompeta, hubo silencio en el cielo como media hora. Silencio. El silencio es poderoso. El silencio es poderoso porque las personas voltean. ¿Qué pasa? Algo va a pasar. En el cielo hay ángeles que corren y vienen en las alas de los seres vivientes, los 24 ancianos hablando, conversando, y el Padre, y hay mucho ruido en el cielo, y coros, y ángeles, y luego de repente las alas de los ángeles caen. Los coros se callan. 24 años, ancianos se ponen a escuchar. Los seres vivientes voltean a ver a Dios. Silencio. Vamos a esperar media hora para que vean que es un chorro de tiempo. Es imponente el silencio. Y entonces, cuando abrió el séptimo sello, capítulo 8, 1, versículo 2, y vi los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios en silencio, y se les dieron siete trompetas. Aquí está una trompeta que ten. Veis, suénala. Hay siete shofares ahí. Y Dios mismo se las da del trono de Dios, las entrega a los ángeles que van a estar ahí para sonar las siete trompetas. Ahí está, llévatela. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro. ¿Y qué vamos a estar haciendo nosotros, la iglesia de Dios, mientras esto pase? Que ya habremos pasado por la gran ira de Satanás y hemos visto señales celestiales, y ahora estamos al principio del día de la ira de Dios. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? Nosotros vamos a estar de pie o hincados en el lugar de protección, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Vamos a estar orando, pidiendo protección, porque no queremos ser corregidos con el resto del mundo por desobediencia. Y se acabó el tiempo. Y van a estar corriendo en el desierto. Yo me quiero bautizar. Ya no hay agua. Se acabó el tiempo. Y entonces se paró ante el altar y se le dio un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahí están las oraciones de los santos. Suben al altar de oro de Dios delante del trono, como un olor grato, las oraciones de los santos. Y la mano del ángel subió en presencia de Dios, y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y luego vienen las trompetas. Versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y gran fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué clase de Dios hace esto? Un Dios de amor y de misericordia. Un Dios de justicia. Llega un momento donde el mundo tendrá que enfrentar las cosas que ha hecho, y Dios va a demostrar lo que siente con respecto al pecado con el hombre. Dios está mandando estas plagas. Ahora, ¿qué es? ¿Qué representa? No sabemos. Puede ser un meteoro, pueden ser los volcanes alrededor del mundo que estallan y cae el fuego sobre todas las cosas verdes y se quema. No sabemos, pero es algo terrible, mundial, enorme, magno. Versículo 10, y el tercer ángel tocó la trompeta. ¿O leemos el segundo? Sí leímos el segundo, ¿verdad? El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo de fuego se precipitó en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué es esto? ¿Un volcán? ¿Un, no sabemos, un meteoro? quema el mar, se mueren los peces, contamina. Un meteoro del espacio viene radioactivo, contamina y se mueren las cosas. Gran tsunamis, todos los barcos se voltean, los grandes tsunamis. Esa es la segunda trompeta nada más. ¿Qué clase de Dios hace eso? Un Dios que ya está harto con la desobediencia de los seres humanos y que no acaben con sus violencias, con sus guerras, con sus violaciones, con sus guerras y sus abusos. Un Dios que está airado, enojado, molesto por la humanidad que no ha querido escucharlo, a pesar de las muchas señales que ha mandado y su propio hijo que mandó y lo mataron. La justicia de Dios. Y la tercer ángel cayó, en versículo 10, y cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. ¡Se acaba el agua! Se va a tener, van a tener sed porque no va a haber agua limpia en el mundo, va a estar todo contaminada y muchas personas, va a estar agrio, la estrella se llama ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en amargo y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque eran amargas, no podían tomar las aguas tan contaminadas, te mueres. Tomas agua, te mueres. ¿Usted ha estado sin agua alguna vez? Va a ser terrible. Va a ser terrible. Luego, la cuarta trompeta, Apocalipsis 8, versículos 12 y 13. Apocalipsis 8, 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida en la tercera parte del sol y la parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Quieren oscuridad? Ahí está la oscuridad. ¿Por qué? A lo mejor los volcanes, a lo mejor la ceniza, a lo mejor el material radioactivo que cayó del meteoro, no sabemos, pero ya no hay luz, están en tinieblas, el mundo entero, no pueden ver. Y miré otro ángel volar en medio del cielo que decía, ¡ay! 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 De las cosas que vienen de los moradores de la tierra a causa de los toques de la trompeta que siguen, porque son más terribles. ¿Qué clase de Dios manda este tipo de corrección tan dura sobre la humanidad? Hermanos, ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que exige respeto. Ese es el gran Dios creador del universo, que contra los seres humanos que son rebeldes contra Él, contra la humanidad entera que desecha a este Dios y pone un idolito y dice, ese es mi Dios, este es el Dios que se airía, que se llena de ira y que se enoja con esas acciones. Ese es el Dios que se molesta y se indigna por la forma en que nosotros pecamos y actuamos en nuestras vidas. Ese es el Dios que se indigna con una humanidad que no tiene misericordia, con una humanidad que mata a su prójimo, con una humanidad que termina con la creación de Dios, con una humanidad que está enfocado nada más en Él, en matar, en robar, en mentir, en asesinar, en desencadenar la violencia, de una humanidad que ha destruido la naturaleza, que ha hecho sufrir a los animales, de una humanidad que abusa de los niños, que los tiene esclavizados, que hay violencia contra la mujer. Este es el Dios que se indigna, que ha estado guardando la ira de Dios con tantos abortos que ha habido. Miles, millones de seres humanos desechados como basura. Ese es el Dios, ese es el día de la ira de Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios de justicia, el gran Dios creador del universo. Ese es el Dios que infunde respeto, que espera respeto, pero es un Dios sumamente amoroso y misericordioso también. Pero es necesario esto. Porque si Dios no interviniese de esta manera, los seres humanos se autodestruirían. Se mataban solos. Guerra nuclear. Se acaba la humanidad. Dios tiene un plan tremendo para el ser humano. Quiere que estemos dentro de su familia y que gocemos del universo, vida eterna y bendiciones hasta que sobreabunden. Y el ser humano dice, no quiero. Quiero confiar en mis propias decisiones, quiero agarrar del fruto porque yo quiero. Pero no me digas que guarde el sábado, no me digas fiestas y diezmos, déjame solo. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Un mundo desenfrenado en desacato a las leyes de Dios que ha producido este mundo que vivimos y que va a producir el mundo que nosotros, hermanos, con toda certeza y seguridad, con excepción de algunas personas mayores tal vez, vamos a ver. Porque este mundo no le queda mucho tiempo. Yo no, ya aprendimos la lección de no andar diciendo cuánto tiempo. Pero no vean a su alrededor. ¿Cuánto tiempo creen que nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda a cada uno de nosotros, en lo individual, en lo personal, en nuestras vidas, de hacer algo con nuestras vidas? Viene el primer ay, la quinta trompeta, y aquí está, guerra nuclear. Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante del pie de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados, y cuatro ángeles que estaban preparados. Estos ángeles son preparados para destrucción, para la hora, el día, el mes, para el fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué clase de Dios hace esto? Un Dios que necesita corregir. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí el número. 200 millones. Estas son las fuerzas que vienen contra Jesucristo, porque va a establecer el reino de Dios. Y no quieren. Ya han visto tantas películas que las invasiones de los seres extraterrestres que se la creían y se la han creído, y en el cine, en medio de comunicación, pues del príncipe de la potestad del aire, los ha convencido que vienen a invadir a la tierra, y ahí viene Jesucristo y van a pelear contra él. 200 millones. Y oí el número. Y vi la visión, caballos y jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y que boca salía de su boca fuego, humo, azufre. Está viendo aquí Juan tanques, y está viendo helicópteros, y está viendo guerra nuclear. Lo está tratando de describir como leones rugientes. No tienen las palabras para describir lo que es un tanque, no tienen las palabras para describir lo que es una arma nuclear. Pero vienen estos ejércitos. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron. Pensaríamos que el hombre diría: Señor, perdónanos. Perdona a la humanidad, a tu creación, por lo malo. Hasta un niño le das un cintarazo y entiende. Ah, pero Dios le está dando 4 y 5 y 6 cintarazos, y no me arrepiento de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a sus demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni hacer nada. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Increíble. Seres miembros de la iglesia de Dios, lo más increíble para mí es que miembros de la iglesia de Dios hagan todavía a estas alturas en la iglesia, hagan hechicerías y cosas raras, limpias de su casa y cosas raras. Son hechicerías. Personas que van y consultan con leanme las casas. Son hechicerías. El Dios de este mundo ha engañado a las personas porque quieren saber, quieren protección, sumergidos en la ignorancia de la idolatría. Y aún así, no se arreglan con sus idolitos. Sálvanos, sálvanos. ¿Saben qué? Agarran la madera y echan al fuego. A lo mejor te calientan las manitas un ratito, porque para eso sirve. No es Dios. No escucha, no camina, no oye, no interviene, no se ira, no es justo, no ejerce misericordia. Es un pedazo de madera. Y aún así, guerra nuclear. Y luego, El segundo ay, el contraataque. El tercer ay, la séptima trompeta, siete plagas postreras. Empieza Dios, la ira de Dios. Siete postreras plagas, copas de la ira de Dios. Es un día, Apocalipsis 15. Y fue, oí una señal grande, admirable. Siete ángeles que tienen las siete plagas postreras, porque en ellas se acumula la ira de Dios. La séptima trompeta, hermanos. Suena la séptima trompeta. ¿Y saben lo que sucede en la séptima trompeta? Y sonará la séptima trompeta. ¿Y ustedes saben lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vienen los siete ángeles de las copas de la ira, pero ¿qué más va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán. En medio de todo esto, los seres que están obedeciendo a Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, los que tememos, respetamos y honramos a Dios, que hemos estado orando, que hemos sentido el terremoto, que hemos visto estas cosas, estamos en un lugar de protección, tal vez no, algunos de nosotros estemos con la gran multitud enseñándoles el camino de Dios, tienen que ver ministros ahí. O sea, ¿cuál va a ser nuestro rol durante la gran tribulación para el ministerio? Yo no sé. Sea lo que sea, tenemos que estar dispuestos a ir, a ser, morir, sufrir y resucitar cuando Cristo regrese. Sea lo que sea. Ese es el costo de ser un verdadero cristiano. Si usted no puede pagar ese costo, no le entre, no se bautice, no se arrepienta. Pero recibirá la ira de Satanás, eso es seguro. Y la ira de Satanás que viene sobre la iglesia, pero usted no recibe la ira de Satanás, usted recibe la ira de Dios. Y aquí está. Y vienen y derraman las copas de la ira. Y viene el cielo una señal grande y admirable, siete ángeles que tienen las siete copas de la ira. Versículo 6. Y del templo salieron siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Ustedes no sabían que Dios se enojaba? Ah, es que yo no conozco ese Dios. Pues, ¿sabes qué? Pues no. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios que leemos aquí. Es el Dios que tiene que intervenir en los asuntos del mundo de esta manera. Es el Dios que revela su Biblia. Es un tremendo Dios que inspira y motiva respeto profundo y admiración por su justicia. Díganme si no es justo lo que Dios va a hacer. Les doy ejemplos de crímenes terribles. Y díganme si no es justo lo que Dios va a hacer. Se les salen las lágrimas cuando ven lo que el hombre ha hecho con el hombre, con los niños, con los animales, con la creación. Paola, mi hija, me estaba diciendo que vio una película esta semana que le hizo llorar, de una modelo que venía del África, una historia terrible, se la pasó llorando. ¿Cuántas cosas suceden en el mundo que no vemos? Pero Dios las ve, y Dios no olvida, y Dios guarda toda esa ira, toda esa indignación para el día de la ira. ¿Lo merece el mundo? Eso y más. No hay más, porque Dios es justo, es exactamente como Él dice. Y fue primero y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen y que decían, yo guardo el domingo, ya no voy a cambiar, el sábado es el antiguo pacto, ya no sé. Eso, ahí está, la pestilente maligna úlcera. Ya están sufriendo, así que vamos, todavía el domingo ahí están. No se arrepienten aún. Después de las trompetas, después de la gran tribulación, después de las trompetas, ahí están todavía la ira de Dios. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar y nosotros resucitamos antes de que suceda esto. Las copas de la ira son derramadas delante de los seres espirituales y nosotros vemos la indignación de Dios a primera mano como seres espirituales. Los 24 ancianos ya se hincaron, ya aventaron sus coronas. Nosotros vamos a estar ahí como, con gran gozo, viéndonos unos a otros, pero con gran azoramiento, respetuoso, con profundo, de este gran Dios que se enseña cómo se corrige y cómo se rige con vara de hierro cuando es necesario. Y entonces lo derrama sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Todos los peces que quedaron se murieron. ¿Qué clase de Dios mata su propia creación? Un Dios que está llamando la atención. Porque así de mañana, sí, va a volver a crear eso y nunca más va a ser destruido. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí un ángel en las aguas que decía, justo eres tú, oh Dios. Es terrible esto, lo que acabo de hacer. Pero ¿sabes qué? Se lo merecen. Eres justo, oh Señor. Tú que eres, y que eras, que serás santo. Porque has juzgado estas cosas. Dios está juzgando a la humanidad por todo lo que ha hecho. Y el cuarto derramó la sangre sobre los... Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre que lo merecen. Así como crucificaron a Cristo, así como derramaron la sangre de Elías y de Isaías y de Santiago y de Juan y de todos los apóstoles y de Ezequiel y Jonás y Miqueas y Amós y Abdías y todos los profetas que los han matado, así ahora les toca a ellos que tomen sangre, porque lo merecen. Y también oí otro desde el altar que decía, ciertamente Dios, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son justos. Los ángeles están aquí diciéndole a Dios, Señor, es que sabes que tienes razón. Eres justo, lo merecen. ¿Sí? Lo merecen. ¿Y luego qué pasó? El séptimo ángel, versículo 17, derramó la copa en el aire y salió una gran voz del cielo que decía, ya está, ya se acabó. Se acabó la corrección. Excepto por una cosa. Hubo un gran relámpago y en la tierra y un terremoto tan grande que no ha existido jamás desde que el hombre ha estado en la tierra. Un terremoto de 20.9, 30.6, no sé, tremendo. Tan tremendo que las islas van a desaparecer, Australia va a desaparecer. Gran terremoto. Para que sepan quién tiene el poder sobre el universo. Esta es la ira de Dios en su culminación máxima al final. El día del Señor. El día del Señor. Ese es el día de la ira de Dios. La úlcera maligna, la sangre en el mar, los ríos que se convierten en sangre, el sol que quema a los hombres, y luego aún dicen, aún así no se arrepentían. El reino romano el imperio romano que resurge por última vez es destruido. Se seca el río Éufrates preparándose para Armagedón y cae un gran granizo de 33 kilos. 33 kilos del granizo. Destruye todo lo que hay. Y luego Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz en la multitud en el cielo decía, ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Quién en aquel entonces va a decir, yo reto tu poder? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano y dice, yo me pongo contigo? ¿Quién? ¿Quién se pone contra Dios y dice, no quiero? ¿Quién? ¿Se mueve alguien? ¿Se revela alguien? Última trompeta, 1 Corintios 15:52. ¿Por qué el mundo cree que se van al cielo? ¿Saben por qué? Porque no guardan la fiesta que vamos a guardar el próximo lunes. Porque las trompetas de las que habla el libro de Apocalipsis, en el día que nosotros guardamos la fiesta de trompetas que el mundo no celebra, es cuando nosotros hablamos de estos versículos. Es cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, es cuando nosotros hablamos de las trompetas de Dios. Las trompetas de Dios que viene hablando en Tesalonicenses y en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, no las leen, no las conocen, no conocen a este Dios, no conocen su plan, no saben cuál es su propósito con los seres humanos. Por eso no entienden, pero nosotros entendemos porque celebramos la fiesta y guardamos estos días y guardamos las fiestas de las trompetas, un día de gran significado de temor, de terror para el mundo, pero de gran gozo y alegría y transformación y nacer de nuevo para nosotros las primicias de la primera cosecha. Apocalipsis capítulo 19, Primera Corintios 15, 52. Primera Corintios 15, 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? En la final trompeta. En momento de gran tribulación para el mundo. En el momento de gran gozo para nosotros. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Trompetas, la venida de Jesucristo por segunda vez para establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuándo? En su segunda venida. En el día del Señor. Trompetas. En este día, y que vamos a celebrar la próxima semana, Apocalipsis 20, versículo 6, nos dice, ¡qué gran bendición es! Dice aquí, bienaventurado y santo. ¿Se puede ser santo usted? ¿Es el santo fulano de tal? Sí. Si usted muere en Cristo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que hay varias resurrecciones. Aquí está hablando de una. ¿Cuál es la primera? Pues cuando Cristo regrese, ¿quién va a resucitar? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son los de Cristo? Los que tienen su espíritu. ¿Quiénes son los que tienen su espíritu? Como le dijo a Nicodemo, es necesario que te mueras, que te bautices en el agua y recibas el Espíritu Santo para que nazcas de nuevo. Cuando Él venga, naceremos de nuevo en la familia de Dios. Ya nos ha engendrado con el Espíritu Santo. Volveremos a nacer cuando Él venga. Naceremos de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo. Si nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. La primera cosecha, las primicias, la primera resurrección. Solamente bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Porque la segunda muerte, pues ya murieron una vez. La segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo por 1,000 años. ¿Dónde? ¿En el cielo? Zacarías 14. Vamos a Zacarías 14, versículo 1. ¿Dónde va a estar el Señor? ¿Dónde va a estar el ladrón de la cruz? ¿Dónde va a estar? Zacarías 14, versículo 1. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones de la tierra para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Cosas terribles. Tiempo del fin, el día de la ira de Dios. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Por qué? Porque la mitad de la ciudad de Jerusalén es musulmán, por eso. Los musulmanes contra judíos. Y después saldrá el Eterno y peleará con todas las naciones. Todas las naciones del mundo van a estar reunidas ahí. Y peleará en aquel día. Peleará como en aquel día, ¿como cuál día? Como cuando lo sacó de Egipto, como ese día, que dividió el mar en dos, como ese día, cuando pelearon contra los cananitas, como en ese día, cuando se voltearon las espadas unos contra otros, como en ese día, cuando pelearon contra Faraón, como en ese día, va a pelear otra vez, como en el día de la batalla, porque es el Eterno de los ejércitos. Y se afirmarán sus pies. En aquel día, sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente y al occidente, haciendo un valle muy grande como se dividió el mar cuando lo sacó de Egipto, ahora se va a dividir el mar, el valle grande, la mitad del monte aparecerá hacia el norte y la otra hacia el sur, y huirán el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huyeron a causa del terremoto en el día del rey Osías de Judá. Y vendrá el Eterno mi Dios y con él todos los santos. ¿Vendrán de dónde? ¿De dónde vienen? De la resurrección. Lo que unos llaman el rapto, no es un rapto. Vienen a encontrarse en el Señor en el aire, que Él viene a la tierra y se van a encontrar con Él. Y van a estar en Él, ahí en el cielo, viendo la derramación de las últimas plagas. Y luego vienen con Él, se afirman sus pies en aquel día. Versículo 4, sus pies se afirman en el Monte de los Olivos, ahí va a estar. Versículo 6, y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura, será un día en el cual es conocido el Eterno, y no será un día ni de día ni de noche, no sucederá que al caer, sucederá en aquel entonces que al caer la tarde habrá luz, porque Dios resplandece como el sol, se va a poner el sol y va a haber luz. Y acontecerá también que en aquel día, que saldrá de Jerusalén, la tierra, aguas vivas, aguas que sanen, aguas que restablezcan lo que tuvo que destruir para que la humanidad entendiera. Y la mitad de aguas vivas y la mitad hacia el sur y la mitad hacia el oriente y la mitad hacia el mar occidental, en verano, en invierno, y el Eterno será rey sobre qué. Versículo 9, ¿sobre qué? Toda la tierra. Y en aquel entonces el Eterno será uno y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como una llanura. Y hermanos, entonces empieza el restablecimiento de un mundo mejor. Empieza el restablecimiento del mundo de mañana. Empieza la reconstrucción, empieza la sanidad de las aguas, empiezan a llegar los ríos al mar, y el mar se limpia, y empiezan a crecer los peces, y vuelven a salir las ballenas, y todos los animales hermosos que en extinción han dejado de existir, y volverán a vivir, y volverá a haber verde, azul, y el mar, y las tierras polvosas de las playas de todo el mundo, y los animales serán libres, y serán felices, y ya no serán agresivas, y comerán pasto, y los niños jugarán con ellas, el niño jugará en la cueva del áspid, y el niño los pastoreará, y andará el león, y el cordero, y la vaca juntos, y ya no habrá maldad, ya no habrá llaves, ya no habrá asesinatos, ya no habrá guerras, porque el Eterno será el rey sobre todo el mundo, y nosotros seremos gobernadores, y alcaldes, y reyes, y sacerdotes, estableciendo y enseñando lo que a nosotros ahora deberíamos estar aprendiendo a hacer, a gobernar y desarrollar carácter y a temer a este gran Dios, el gran Dios que creó el universo entero. Acontecimientos futuros, hermanos, llenos de promesas y de gran gozo y de gran júbilo y de gran temor para el mundo y tormento y muerte y asesinar a la tierra. Porque Dios viene a corregir y a matar. Dios puede asesinar. Porque Dios es el que administra la ley de la muerte sobre el ser humano. Porque solamente Él puede dar la vida de nuevo. Y esos seres humanos van a volver a vivir. Y ahora les va a decir, ahora sí, lo hacemos otra vez a tu manera o a mi manera. ¿Saben qué? No hay dos sopas, ya nada más hay una. Es que más vale que te alinees, y si no quieres vas al lado del fuego. Pero yo quiero tu salvación. Yo amo la humanidad. Yo amo mi creación. Yo te amo a ti, a tu familia. Quiero que seas feliz. Y cuando empiecen a ver los resultados, cuando empiecen a ver lo germinado y empiecen a ver las bendiciones de Dios sobre la tierra y los frutos, y los valles, y los árboles, y los ríos, y los mares, y la paz, y el corazón de los hombres, con el conocimiento de Dios que llenará la tierra como las aguas cubren el mar, será otro mundo muy diferente. Pero en el día de trompetas, el día que nosotros celebramos en 8 días, es un día que nosotros debemos de estar anticipando con gran júbilo y entendimiento y con temor. Porque nosotros no estamos salvos aún. Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Por qué el mundo no entiende lo que va a suceder? Porque no celebran la fiesta de trompetas. ¿Por qué creen que se van al cielo? Porque no saben de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección se habla en el día de trompetas. La resurrección se habla cuando hablamos de la séptima trompeta. Porque la resurrección se habla en momentos de la culminación de la era del hombre. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección, la primera cosecha, los que con los que Dios está salvando ahora. Luego, los que estamos vivos, luego, nosotros que vivimos, los que hemos quedado, después de todo lo que va a pasar, los que hemos quedado, porque muchos no van a quedar, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y es cuando vamos a estar diciendo, ¡ah! ¡Ay! ¡Qué padre! Volver a ver a nuestros seres queridos, ver a Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Sansón, Baruc, María, José, Juan, Santiago, los seres queridos, los que han muerto en la fe. ¡Ah! Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, recibirlo, porque ¿a dónde va? A Jerusalén, a sus pies se establecerá sobre el monte de los olivos. Él lo vamos a recibir. ¿Por qué lo recibimos? Porque nosotros estamos en la tierra y lo salimos a recibirlo en los aires. Y recibimos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y dónde estará el Señor? Zacarías 14. En Jerusalén, porque de ahí establecerá su reino, su gobierno, que no tendrá fin jamás. Hermanos, la fiesta de trompetas es una fiesta terrible para el mundo. Pero aquí en 1 Tesalonicenses 4:18 nos dice, alentémonos los unos a los otros con esas palabras. Alentémonos, gocémonos. Yo sé, es un mensaje muy fuerte. Es que el Señor Roy Mike grita mucho. Sí, merece este día de que vamos a celebrar que grite y que haga énfasis con seriedad y solemnidad lo que va a suceder. Es un día terrible para la humanidad. Es un día de mucho gozo para nosotros. Es un día de mucha esperanza, de recibir nuestro galardón, de la culminación de nuestra salvación, de nacer de nuevo. Por una parte, los sucesos mundiales aterradores, los cuales culminarán en la guerra mundial nuclear, terminarán con gran parte de los seres humanos sobre la tierra. Por otro lado, es un día de gran regocijo para aquellas, los primicias, los primeros, que Dios está llamando para que gobiernen con Él por 1,000 años en el reino de Dios. Al sonar la séptima trompeta, cuando Cristo regrese, los santos, las primicias, los que Él ha llamado, resucitarán primero. Y entonces se enfocará a salvar al resto de la humanidad. La gran cosecha. Y va a ser un tiempo tremendo. El séptimo mes, hermanos, ya entramos. Ya estamos en el séptimo mes. 4 fiestas tremendas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué actitud vamos a ir a la fiesta? ¿O va a ir a la fiesta? Pregunto, ¿acaso va a ir a la fiesta? Yo, podemos seguir viviendo nuestras vidas. Igual que el resto del mundo que lo hace. Algún día comprenderán, a lo mejor después de mucha corrección. Váyase. Únase, congréguese con ellos. Espérese tantito, todavía no es tiempo, vamos a esperar. O, si va a obedecer a Dios, a este gran Dios, al Dios justo, al Creador del universo, al Creador de las fiestas santas de Dios, podremos ir a la fiesta y puede ser un cambio de nuestras vidas. Un momento de cambiar y girar las cosas malas que hemos hecho, sí. Todos somos pecadores y todos hemos hecho cosas terribles. Pero ¿saben qué? Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y las cosas malas que hemos hecho. Y sí, los cristianos, los que han sido llamados, los partes de la primera cosecha, sí, pecamos terriblemente. Pero ¿saben qué? Dios nos perdona porque además de ser un Dios justo, es un Dios mucho más misericordioso y nos perdona y espera y aguarda el día que pueda abrazarnos en seres como seres espirituales en su familia, porque Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Jesucristo pagó el gran precio, el Padre entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, por las cosas tontas y estúpidas que hacemos en nuestras vidas como cristianos. y cuando como seres humanos, pero Dios nos perdona y está ahí para abogar por nosotros ante el Padre, decir, yo morí por ellos, sé, cometió este error, y es humano, Satanás está influenciando, lo quiere destruir. Satanás es muy fuerte, y va a llevar al mundo al culminar en la autodestrucción si puede, y nosotros también, nos odia, nos quiere destruir, nos quiere degradar, nos quiere que nos sintamos culpables y mal, y quiere destruirnos y matarnos, asesinarnos, y lo hará si Dios no interviene. Pero nosotros podemos cambiar, podemos ser mejores, podemos empezar a dar frutos, a agarrar nuestros talentos y decir, aquí están otros 5, aquí están otros 10, aquí están 100. Porque podemos hacerlo, el tiempo es corto, pero podemos con el Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, podemos cambiar, podemos hacer que este periodo de fiesta sea un punto culminante de cambio en nuestras vidas. Que sea el primer año donde empecemos a crecer profundamente en Dios, de que crezcamos en fe, que caminemos, que estemos caminando en el camino de Dios. Y sí, no va a ser fácil. Y sí, vamos a enfrentar problemas. Y sí, algunos a lo mejor van a enfrentar la muerte y tribulaciones y a lo mejor persecución y desnudez, hambre, persecución, desnudez, espada. Pero ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni muerte, ni nada de lo pasado, ni nada por lo porvenir, ni los ángeles, ni los seres terrestres, ni los seres espirituales malignos nos podrán separar del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Esa es nuestra ancla. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro futuro Rey, justo, correctivo y misericordioso que viene muy pronto. Les deseo que tengan una excelente fiesta de trompetas.